Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes. Innovatec ETR.
Reciban todos un saludo cordial y bienvenidos a una nueva emisión del programa Innovatec ETR. En esta ocasión tenemos como invitado la grata presencia del doctor Andrés Alejandro Díaz. Él es ingeniero electrónico de profesión, magíster en ingeniería con énfasis en automática y doctor en ingeniería eléctrica y electrónica de la Universidad del Valle. Resaltamos aquí que el doctor Andrés pues realizó una estancia de investigación en la Universidad de Oxford, Inglaterra, en el grupo de robótica móvil MRG, donde obtuvo pues una tesis doctoral que fue distinguida como meritoria. Además, fue ganador de un premio Google Lara en el año 2018 y es actualmente becario de estancia postdoctoral con la Fundación Ceiba. Es un gusto saludarlo y darle la bienvenida, doctor Andrés, ¿cómo está?
Cordial saludo, muy bien, gracias. Es un gusto estar aquí en este programa radial.
Gracias, doctor Andrés. Y bueno, el tema central de esta entrevista, en esta ocasión, pues se trata sobre tendencias en robótica e inteligencia artificial, un tema bastante interesante desde cualquier ámbito de aplicación, para lo cual quisiera que empezáramos diciéndole a nuestros oyentes de qué se trata la robótica y cómo ha influido en su vida profesional. Doctor Andrés.
Bueno, la robótica es la relación inteligente entre la percepción y la actuación. En la parte de percepción tiene que ver con los sensores que tiene un dispositivo, un robot, que le permiten obtener información del entorno. Hay gran variedad de sensores, por ejemplo, sensores de ultrasonido, las cámaras también que entregan gran cantidad de información. En cuanto a cámaras, hay cámaras monoculares, cámaras estéreo, hay otras cámaras que proyectan un patrón de infrarrojo y permiten obtener información de profundidad. Hay sensores de tipo inercial que permiten estimar la posición y la orientación de un robot y diferentes técnicas también con información proveniente de cámaras. También hay los LIDAR, que es un láser que obtiene información 360 grados alrededor del robot y permite escanear entornos en tiempo real. Y hay gran variedad, incluso, por ejemplo, sensores de contacto que le permiten al robot saber si chocó con un objeto. Entonces necesitan del contacto para activarse. Este tipo de elementos le permiten entender al robot dónde está y qué objetos o cómo es el entorno en cierto momento. Esa información es entregada a un procesador que es como el cerebro del robot, que le permite tomar decisiones de acuerdo a ciertos algoritmos. Estas decisiones deben ser eficientes, decisiones óptimas, por ejemplo, que le permitan evadir obstáculos o llegar a un punto de destino recorriendo la menor distancia, entre otras restricciones de la aplicación. Y finalmente está la parte de actuación que tiene que ver con los elementos que le permiten tomar decisiones o ejercer cierta acción, como los motores que permiten el movimiento del robot de acuerdo a los algoritmos y a la información obtenida por los sensores. Entonces, estos elementos de obtener información, procesarlos y ejecutar una acción es lo que define la robótica en cuanto a tomar acciones inteligentes y óptimas. La otra parte de la pregunta, ¿cómo ha influido en mi vida profesional? Yo soy ingeniero electrónico, más enfocado al control de procesos, incluso mi maestría es en automática, pero me ofrecieron trabajar en robótica y este tema es muy interesante y he tenido que aprender cosas de programación, a programar en diferentes lenguajes, a manejar diferentes sistemas operativos, a manejar diferentes plataformas robóticas, lo cual ha enriquecido mi profesión.
Excelente, ingeniero. Muy interesante lo que nos menciona. Y esta rama de la ingeniería, pues como lo ha planteado pues el doctor Andrés, se ha destacado como un importante avance científico y tecnológico, pues en diversas áreas de la mecánica, el control, la electrónica y la computación. Doctor, cuéntenos un poco desde su perspectiva, ¿cuáles creen que serán las tendencias en este campo de aplicación de la robótica?
Sí, hay mucho interés en este momento en los vehículos autónomos y hay ciudades en donde trabajan con taxis autónomos. La ventaja de estos vehículos es que requieren una mínima intervención de la persona que los utiliza, aunque no han avanzado hasta el punto de que la persona no necesite estar pendiente de la carretera. El nivel de autonomía aún está en que la persona debe colocar sus manos sobre el volante y estar pendiente y tomar el control bajo ciertas condiciones que el sistema no puede manejar. Entonces, hay gran cantidad de artículos y de trabajos en este tema de vehículos autónomos, de vehículos que no necesitan de un conductor humano. Entonces, principalmente se han enfocado en el procesamiento de imágenes, donde las cámaras son como el principal sensor de esos dispositivos. También a nivel industrial, están los robots que ejecutan ciertas actividades mecánicas, pero muy precisas, por ejemplo, de soldadura y pintura. Y lo que se está buscando en este momento es que puedan trabajar de forma simultánea con operarios humanos de forma segura, porque estos robots son muy robustos, de gran volumen y requieren de un espacio de trabajo que generalmente está delimitado y no permite el ingreso de operarios humanos. Entonces se quiere reducir esta distancia entre el humano y el robot. También hay muchas aplicaciones en robots aéreos, por ejemplo, drones que entregan paquetes de última milla. En Estados Unidos ya se encuentra este tipo de aplicaciones. O drones que escanean los cultivos y permiten identificar a través de imágenes de diferentes espectros las necesidades de los cultivos en cuanto a agua, fertilizantes o enfermedades de los cultivos. También la robótica está en la cosecha que se hace. El sistema permite detectar si los productos, por ejemplo, frutos, están ya maduros y permite hacer la cosecha con sensores de visión y también con herramientas de agarre y corte. También hay otras aplicaciones en depósitos o almacenes en donde se tienen muchos cajas o productos que necesitan ser almacenados de forma óptima y también requieren ser transportados cuando se requieren llevar a otros depósitos o a otras ciudades. Entonces hay gran variedad de aplicaciones y en esto pues la tendencia es el manejo de sensores muy precisos como las cámaras que entregan información muy rica de textura, información de color y también integrar en la parte de toma de decisiones modelos de inteligencia artificial complejos, que esa es la otra parte que vamos a hablar luego.
Bueno, muy bien. Como vemos, pues el campo de aplicación y tendencias de la robótica, pues es bastante amplio. Y el doctor Andrés, pues ha trabajado con varios proyectos relacionados con la robótica. Cuéntenos sobre estos proyectos de los cuales usted ha participado.
Sí, durante maestría estuve trabajando en un proyecto de un laboratorio de acceso remoto en robótica en la Universidad del Valle. El objetivo era que un estudiante que esté ubicado en un punto remoto pueda acceder a plataformas robóticas. Y la Universidad del Valle contaba en ese momento con unos robots terrestres Pioneer y la Universidad del Quindío contaba con un brazo robótico, un brazo manipulador. Entonces se hicieron unas guías y unas actividades para que los estudiantes pudieran acceder a estas plataformas a través de una conexión de internet y de una interfaz gráfica. En cuanto a las actividades que podía hacer el robot móvil, estaba la de seguir una ruta que el usuario graficaba con el mouse, o seguir a una persona o seguir a cierta distancia de la pared. Y en cuanto al brazo robótico, también manipular ciertos elementos a distancia. Durante maestría también trabajé en un proyecto de SLAM, que es en inglés Simultaneous Localization and Mapping, que consiste en localizarse y al mismo tiempo construir un mapa o una representación del entorno. Esto se hizo con una cámara monocular y se estimaba tanto la posición en el espacio como su orientación. Se utilizó un computador portátil y una cámara monocular. Finalmente, en doctorado trabajé con esas técnicas de SLAM, pero ya no haciendo representaciones dispersas, por ejemplo, puntos característicos, sino representaciones densas, donde los modelos se empiezan a construir incrementalmente y pueden llegar a tener cientos de miles de puntos y permiten a la cámara monocular o a un Kinect o a una cámara estéreo localizarse a partir del modelo que va construyendo. La ventaja de estos sistemas de SLAM es que permite cerrar lazos, que es el problema, por ejemplo, con odometría. Los robots utilizan odometría para posicionarse, pero estas técnicas generan un error que se va acumulando y finalmente producen deriva. Con SLAM se evita estos problemas. Y en este momento estamos trabajando con la ONAT en un proyecto financiado por la Fundación Ceiba, un proyecto de estancia postdoctoral que consiste en utilizar información de una cámara estéreo, procesarla en un computador embebido que una persona invidente transporta y se generan unos comandos de vibración para que guíen a la persona a objetos de interés o también para que evite obstáculos.
Excelente, ingeniero, y gracias por compartir con nosotros sobre estas interesantes iniciativas. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya regresamos para seguir hablando con el doctor Andrés sobre esta importante temática.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la radio UNAD virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Estamos de vuelta en esta emisión del programa Innovatech ETR. Nos acompaña el doctor Andrés Díaz y estamos hablando sobre tendencias en robótica e inteligencia artificial. Y nos contaba sobre algunos proyectos en los que había trabajado en el campo de la robótica. Para finalizar este tema, ingeniero, ¿cómo cree que ha influenciado la robótica en la sociedad en general?
Bueno, la robótica mejora la calidad de vida de las personas, por ejemplo, aplicaciones de corte de césped, de limpieza del piso en los hogares, también a nivel industrial, haciendo los procesos más eficientes, más exactos, los productos de mejor calidad, pero también se ha presentado la pérdida de algunos trabajos, principalmente trabajos mecánicos, trabajos repetitivos. Entonces, aquí se puede ver que a pesar de que se pierden algunos puestos laborales, se abren otros, por ejemplo, para la programación de este tipo de robots y de este tipo de aplicaciones. Cada vez se necesitan personas con competencias en programación, lo cual también es una ventaja. Y también se puede hablar de aplicaciones en cuanto a ventajas. Aplicaciones que requieren a los robots, por ejemplo, en entornos con algún riesgo para personal humano, por ejemplo, en entornos donde hay radiación u otro tipo de entornos tóxicos. Entonces, hay muchas aplicaciones, muchas ventajas, pero hay que considerar también todo ese tipo de dificultades que ha traído la robótica.
Así es, ingeniero. Muy bien. Por otro lado, en la actual era cognitiva, donde se tienen pues muchos sistemas informáticos diseñados para aprender, la inteligencia artificial ha tomado un papel preponderante. En ese orden de ideas, doctor Andrés, para usted, ¿qué es la inteligencia artificial ¿Y cuál es su importancia en la actualidad?
Bueno, la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas que buscan que una máquina pueda resolver problemas y tomar decisiones de la misma forma en que lo hacen o que lo hacemos los seres humanos. Estas técnicas permiten analizar información, generalmente gran cantidad de información, y tomar decisiones eficientes de acuerdo al análisis que se ha realizado. Dentro de la inteligencia artificial se encuentran las técnicas de aprendizaje de máquina. Ahí se encuentran otro subgrupo, que es la parte de redes neuronales, que ha permitido un gran avance en este campo. Son técnicas bioinspiradas que se basan en el funcionamiento del cerebro, y a partir de ellas se han generado otras técnicas como aprendizaje profundo que tienen la misma estructura de una red neuronal, pero a mayor escala, tienen mayores capas, y esto permite manejar información principalmente visual y obtener patrones de forma automática, obtener características y patrones que incluso una persona no podría detectar con la misma capacidad que lo hace este tipo de sistemas. Generalmente utilizan modelos con miles o cientos de miles de parámetros que se ajustan de forma automática a partir de una función de costo o una función objetivo. Esta es como la parte de definición de inteligencia artificial y las principales tendencias en cuanto a técnicas en los últimos tiempos.
Muy bien, muy interesantes sus apreciaciones desde su óptica sobre este tema. Y sin duda alguna, pues la inteligencia artificial ha supuesto uno de los grandes avances de la tecnología en los últimos años, pero todavía queda mucho recorrido por consolidar. Doctor Andrés, ¿cuál cree que son las tendencias en el campo de aplicación de la inteligencia artificial?
Bueno, hay muchas aplicaciones, partiendo de las más comunes como los asistentes personales, otra que sería las recomendaciones de publicidad que se hace en las páginas web, las recomendaciones de películas o de series que también utilizan otros sistemas, también aplicaciones de detección de objetos, de detección de rostro, identificación de personas, el diagnóstico de imágenes médicas para asistir a personal médico, la detección de incendio, la secuenciación genética, en astronomía también para detectar exoplanetas o para modelar agujeros negros, en vehículos autónomos, como hablamos anteriormente, para identificar, por ejemplo, la carretera, si hay un vehículo que se está acercando, un peatón que va a cruzar la calle, en lenguaje o en procesamiento de texto también hay chatbots, muchas aplicaciones de asistencia, en programación de robots industriales, donde el operario le indica al brazo robótico qué movimiento debe seguir. Entonces son muchas aplicaciones, y la principal tendencia que se ha visto es el uso de aprendizaje profundo, gracias a su capacidad de manejar gran cantidad de información y aprender de manera automática los patrones. Detecta y aprende automáticamente los patrones y los asocia a ciertas características de la información.
Excelente, me parece importante lo que nos menciona, y vemos pues que los campos de aplicación de la inteligencia artificial pues son muchos, y algunos están orientados a satisfacer pues necesidades distintas. Nos vamos a ir con una pequeña pausa y regresaremos con la última parte de esta interesante entrevista.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Estamos de vuelta con el último bloque de este programa, El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Díaz y hemos tomado notas sobre esta temática relacionada con las tendencias en robótica e inteligencia artificial. Hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial y hay personas que la defienden y otras están en contra. Doctor Andrés, ¿cuál considera usted que son los pros y contras de la inteligencia artificial?
Bueno, hay algunos problemas en cuanto a sesgo de la información o de los resultados que entrega la inteligencia artificial. Por ejemplo, en procesos de selección de personal, estos modelos se ajustan de acuerdo a experiencias previas que realizan personas personal que está capacitado para seleccionar aspirantes. Entonces, si las personas tienen algún sesgo al seleccionar los aspirantes, por ejemplo, le da mayor importancia si viene de cierta universidad o vive en cierta ciudad o área de la ciudad, o si es de cierta raza o de cierto sexo. Estas experiencias son aprendidas por el modelo y también se genera un sesgo al momento de tomar decisiones, por ejemplo, en este caso de seleccionar personal. También se puede hablar de los problemas éticos que se están trabajando en este momento. Por ejemplo, si un vehículo autónomo se encuentra en una situación de que puede salvar la vida de una persona adulta o de un niño, digamos, si gira a la derecha, puede poner en riesgo a una persona, a un adulto mayor, o a la izquierda a un niño. Entonces, ¿qué decisión tomar si solamente tiene esas dos opciones? Toda esta parte ética se está regulando y pues tiene que ser trabajada mucho más. También en cuanto a seguridad, para que no se alteren estos modelos, porque de forma malintencionada se puede acceder al modelo o se puede tratar de producir un sesgo o que el modelo aprenda cosas que afectarían a una empresa o a una nación. Entonces se tiene que trabajar en la seguridad de estos modelos. Y finalmente también se habla mucho de que estos sistemas pueden en algún punto estar en contra de la raza humana, incluso acceder, por ejemplo, a armas nucleares o comunicarse entre diferentes modelos de inteligencia artificial. Entonces se tiene que regular y poner mucha atención a estas situaciones.
Por supuesto, doctor Andrés. Son muy importantes los avances investigativos y las innovaciones, pero también es importante la regulación en este campo y pues la necesidad, pues para muchos ya imperiosa, de dotar pues un marco legal sólido al uso de la inteligencia artificial. Ahora nos puede compartir si ha trabajado con algún proyecto en particular relacionado con la inteligencia artificial.
Sí, durante mi doctorado estuve trabajando en hacer reconstrucción de mapas de profundidad usando una cámara monocular. El problema es que se genera mucho ruido en los mapas de profundidad, entonces utilizamos unas técnicas llamadas ShapeRayer, que consisten en utilizar información de modelos 3D que es conocida con anterioridad para mejorar la construcción de los mapas de profundidad. Estas técnicas utilizan variables latentes, donde cada variable latente representa en un espacio de menor dimensión un modelo 3D. Finalmente, lo que se hace es definir una función de costo y se minimiza con respecto a la posición, con respecto a la orientación, a la escala y a la forma. Y finalmente se hace una búsqueda del modelo que mejor se ajuste a la información inicial. Este modelo obtenido permite reemplazar la información en la imagen de profundidad y mejorar la exactitud en esta región de la imagen. Otra técnica, o mejor otro proyecto en que esperamos trabajar es en una aplicación móvil para asistir a personas del área de la salud, por ejemplo, médicos en hospitales de primer y segundo nivel, en el diagnóstico a partir de un modelo que se ejecuta en una aplicación móvil y finalmente a partir de una imagen el modelo puede determinar si está asociada a una anomalía de imágenes de tórax.
Bueno, muy bien. Entonces, para finalizar, desde la academia, pues debemos motivar el aprendizaje de nuevas tecnologías, sobre todo en el campo de la ingeniería. Y en ese orden de ideas, ¿cuál cree que debe ser la ruta para una persona interesada en aprender sobre inteligencia artificial?
Bueno, lo primero es que se requiere trabajar en fundamentos matemáticos, debe tener buenos fundamentos matemáticos para poder modelar y entender cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial. Básicamente, todas las áreas del conocimiento requieren buenos fundamentos matemáticos, en especial estas áreas o estas disciplinas tecnológicas. La segunda parte, la parte de programación, se requiere que la persona tenga competencias en programación, en lenguajes como Python, que se está usando mucho, C, C++, Java, e incluso a programar con tarjetas gráficas, que también se está utilizando mucho. Entonces es un complemento a las capacidades matemáticas, porque permitiría a la persona enseñarle a una máquina a realizar ciertas actividades. Y bueno, yo creo que serían esas dos las más importantes, que permitirían a la persona manejar otros frameworks, por ejemplo TensorFlow, que es para esta parte de inteligencia artificial. Ya con fundamentos matemáticos y conocimientos de programación podrían analizar y diseñar modelos ajustando los parámetros de acuerdo a estos fundamentos conceptuales que tenga.
Ha sido muy grato contar con su presencia, doctor Andrés, en este programa. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto estar en este programa.
Muchísimas gracias a todos y los esperamos en nuestros próximos programas de Innovatech ETR. Saludo cordial.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatech ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes. Innovatech ETR.